Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Aquí está la que disfruta de los lunes. ¿Por qué? Porque comienzo la semana, organizo mi semana y porque para mí es un día bien productivo. Ya el lunes yo tengo planificada lo que es mi semana laboral y también planifico, digo, si me siento mejor, algunas, muchísimas gracias compañera, algunas actividades recreativas. Estoy en vivo, el programa es para ustedes y le agradezco que me permitan entrar en sus hogares, en sus automóviles, en sus centros de trabajo, en gimnasio, en donde en las oficinas donde están recibiendo servicios. Para mí es un placer. Me acompaña en esta primera parte del programa el licenciado Ramón Torres, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Carmen. Gracias por invitarme un lunes más aquí. Yo creo que le he cogido cariño a los lunes, gracias a ti.
Sí.
Porque los lunes no lo veía de esa manera. Los lunes
yo día... los veo altamente productivos y me organizo y me encanta venir. Como buen papá con una nena que está de vacaciones hasta el 11 de agosto.
Sin campamento en esta semanita con la nena por ahí.
Muy bien, muy bien. Y las actividades, todas estas actividades, la de Charlie, la de Jesús Manuel, la actividad de Luis Javier, que va para Aguadilla con Julio Roldán, o sea...
Ese fue el viernes.
Fue por eso.
Perdóname, el jueves.
Claro, y entonces mañana es la de Jesús Manuel, que es la última.
Mañana es la actividad oficial del 25 de julio. La del viernes fue la conmemoración del 85 aniversario de la fundación del partido allá en Lares.
¿Y la de Luis Javier?
Ambas, conmemorando ambas cosas desde el jueves. Es que empezamos, lo que pasa es que en el Partido Popular celebramos tipo festival, empezamos de jueves y terminamos martes.
Lo que pasa es que la primaria está casada y cada uno quiere tener su actividad preprimaria y medir fuerzas. Eso es para medir fuerzas. Incluso el presidente del Senado y expresidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, también midió fuerzas porque se lanzó con un pacto firmado y aprobado sobre la situación del Estado Libre Asociado. Dice que quiere un pacto, lo dice en estas palabras, reclamaré al Congreso que cualquier medida que se quiera avanzar en torno al futuro político de Puerto Rico incluya una definición del ELA que represente un pacto formal y suscrito con Estados Unidos. Eso hay que ver, porque tú sabes que en Estados Unidos la Cámara de Representantes ya envió y votó y sabe cuáles son sus opciones, que el ELA no está incluido. Claro, el presidente el expresidente del Partido Popular tuvo el apoyo del representante Wicker para incluir el ELA, pero no se ha hecho nada formal al efecto, sino...
Esto es la culminación de un proceso que comenzó hace más de 18 meses. Yo recuerdo cuando esto se estaba trabajando, que yo era parte del grupo de trabajo del Partido Popular a nivel de estructura. Pero esto es una propuesta del presidente del Senado que hace para que se haga una enmienda a ese proyecto de ley que está en el Senado, que se radicó y se había radicado ya hace año y pico. Y básicamente lo que quiere son tres cosas: que se mantenga la ciudadanía americana, que mantenga los fondos federales y que mantenga intacta la autonomía fiscal, que yo creo que es lo más importante de todo, porque autonomía fiscal que el Estado Libre Asociado permite en conjunto y en unión a los Estados Unidos es lo que nos da la ventaja económica, ¿verdad?, ante el mundo.
Pero el Partido Popular y todas las organizaciones políticas, pues lo que suscriben es que tiene que ser fuera de la cláusula territorial.
Bueno, fuera o dentro, la idea es que esté sobre la mesa para discusión. Esta es la propuesta del presidente del Senado. Eso no está escrito en piedra.
Pero el Partido Popular sí se había expresado que querían. Los populares habían dicho que querían y la Junta de Gobierno había hecho una expresión que quería que Puerto Rico estuviera fuera de la cláusula territorial.
Y lo más importante es que esto está sobre la mesa y que de ahí se comenzarán las negociaciones y la discusión. Mira, aquí lo importante es una cosa: hasta el 52, hasta hace 71 años atrás, solamente existían los estados y los estados de la Unión y los estados independientes para Estados Unidos. Y en el del 52 para acá se creó una cosa nueva que fue producto de una discusión a la mesa con el gobierno americano y el gobierno puertorriqueño. Y ahora eso es lo que se pretende hacer, algo parecido, una evolución de lo que hay.
Pero ni su propio creador, Luis Muñoz Marín, quedó satisfecho Por sabe supuesto, que esto es una que ya dio el fruto y que o cambia y se mejora y se sale de la cláusula territorial o no va a haber ningún sitio.
Y tomando como cierto que lo único seguro en la vida son los cambios, pues ciertamente el cambio es a lo que va dirigido el Estado Libre Asociado que tenemos. Lo que no puede suceder es que lo que la mayoría de los puertorriqueños no aprueban, que es la estadidad, la independencia y la estadidad, sea las únicas dos opciones. Las opciones tienen que estar todas sobre la mesa, definidas por quien las defienden. Bueno, y eso es lo que busca esto.
Líderes del Partido No Progresista, que es del otro partido mayoritario, han dicho que no tienen ninguna objeción, que si quieren poner el ELA, que están seguros que lo van a derrotar porque la estadidad ha ganado en los plebiscitos, pero que lo que quieren es un plebiscito vinculante. Así que ahí lo dejo porque voy a conversar con José Luis Dalmau a las 2:30. ¿Tú sabes que los puertorriqueños no quieren que nos matemos por política?
Correcto, totalmente.
¿Tú sabes por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con muchas de tus ideas. La mayoría no estoy de acuerdo. Pero no, el que no esté de acuerdo no significa que no pueda conversar contigo, compartir contigo, escuchar lo que tú dices, exponerte lo que yo te digo. Y me causó mucha angustia las expresiones de este señor que dice que quiere que se preparen, que cojan, que guarden agua, que guarden medicinas y comida, porque lo que viene es una guerra civil y que es armada, porque si los policías tienen armas, la gente que participe en manifestaciones tiene que estar armada, y que le amenazan al gobernador y a su familia. Y le dice que ahora prevalece la ley del ojo por ojo, diente por diente, que si arrestan, bueno, yo no sé qué. Me pareció bastante agresiva la expresión. Luego pues, he escuchado diferentes versiones, que si la persona dice que no, que es un comediante. Bueno, 20 cosas, pero las amenazas se investigan y se toman en serio.
Mira, en el campo le dicen que clavó los frenos y puso reversa. Fue lo que hizo esta persona. Definitivamente yo creo que no sabe cuál es la definición de una guerra civil. No conoce lo que es el gobierno americano. El gobierno americano, nosotros somos un territorio de los Estados Unidos. El gobierno americano no va a permitir una guerra civil dentro de sus territorios ni de sus ciudadanos. Para eso está el ejército de los Estados Unidos. Eso es desde el punto de vista de ciencia política. Parece que no sabe lo que está diciendo. Segundo, no sabe lo que está diciendo y lo que está creando, el caos que probablemente pudo haber creado, porque la gente pudo haber salido, no sucedió, pudo haber salido a matarse, a comprar comida, a comprar medicina, a comprar agua, por una expresiones totalmente irresponsables de parte de este señor, que si fueron una broma, fue una broma de mal gusto. Me parece que no sabe lo que es la libertad de expresión y que tiene límites. Tú no puedes ir a un cine a gritar bomba, que es el...
Ni fuego.
Ni mucho, claro, el ejemplo es ese, ni ir al cine a gritar fuego, ni en un avión gritar bomba, aunque estés cantando la canción navideña, porque definitivamente no está cubierto bajo la expresión de libertad de expresión. Y me parece que en el marco de la celebración de la Constitución de Puerto Rico, olvídate de leerla, olvídate de las cuestiones políticas, de la Constitución de Puerto Rico, que tanto los PNP han dicho que si somos Estado la utilizarían de marco, y los independentistas la utilizarían de marco si fuésemos independientes. O sea, así de buena es.
Es un documento de avanzada.
Así de buena es la Constitución que tenemos. La libertad de expresión, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y con lo que uno publica en las redes sociales. Y el amenazar al gobernador, sea Pedro Pierluisi,
y a los policías,
sea quien sea, yo creo que no es responsable de su parte, que hay que investigarlo y que tiene que tener consecuencias. De los policías ni hablemos. Aquí, desde que los policías allá en La Parguera intervinieron con estas personas que estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión, pero mordieron al policía, le metieron los dedos en los ojos, lo escupieron. Me parece que
le metieron
con un cuartón en la cabeza por aquí a uno de los agentes.
Ese agente está reportado al fondo y perdió la audición.
No sabía eso.
Pero yo me entero de todo.
No sabía eso. Yo conozco al que mordieron.
Pues yo indagué sobre ese agente. Y voy a hablar con el coronel, con un portavoz de la policía, no sé si el coronel Sánchez, a las 3:30, para que me dé los detalles, porque sí la policía procedió, y sí hubo arrestos porque había gente armada. Y dice, no, pero si los policías tienen armas, nosotros tenemos derecho a estar armados, ¿no?
Están equivocados, porque la policía, definitivamente, yo puedo estar a favor, en contra, en acuerdo, en desacuerdo con lo que la policía haga o diga, pero la realidad es que la policía está adiestrada y tienen el poder del Estado detrás de ellos, y están allí para una función. Y uno, cuando va a protestar, la protesta, cuando llega la violencia, deja de ser protesta. Entonces, este señor lo que dijo y lo que subió a las redes sociales, ahora está quejándose porque un medio noticioso no corroboró. Oye, las amenazas no hay que corroborarlas. Las amenazas se investigan. Y si resulta que se dio dentro del marco distinto a lo que es un programa, porque esto no es un programa, esto era una publicación de Facebook, pues entonces, aunque haya dicho que era que es un canal de comedia, no está protegido bajo la libertad de expresión y tienen que procesarlo.
Pues la culpa no es del medio.
No, por supuesto que no.
La culpa no es del medio, y es aterrorizante. Nada más verbalizar eso. Verbalizarlo, ponte que es una broma. Es la peor broma que yo he escuchado en mi vida. Guerra civil es...
No conoce el significado.
Matarnos unos entre nosotros, a otros, entre nosotros mismos.
Es el pueblo en contra del gobierno y el pueblo en contra del pueblo. Por eso comencé diciendo que este señor, y lo digo abiertamente, si me está escuchando, que bueno, no conoce el significado que se le da a lo que es guerra civil. O sea, y él no quiere saber, países como España, que estuvo en guerra civil en los 30, en Estados Unidos hubo una guerra civil que dividió al país, que lo único que lo mantuvo unido fue la presidencia de Lincoln. Países de Centroamérica y del sur y de África que han estado en guerra civil constante por los pasados 50, 100 años. Y lo que hay es muerte, desolación, familias completas separadas. Yo creo que esta persona, yo espero que tenga problemas mentales para poder, ¿verdad? Para poder justificar lo que está haciendo, porque si no los tiene lo está haciendo a propósito, lo que está haciendo es un flaco servicio al movimiento que él intenta defender, que es el movimiento que está en contra de lo que está sucediendo, porque de esa manera no es que se lleva el mensaje.
Pero hay otra gente que también tiene un discurso violento. Hay otra gente que tiene un discurso, este no es el único, y no creo que lo hagan en broma. Yo, ambientalista, y yo defiendo el ambiente, pero las expresiones son de vamos a matarnos y de aquí nos vamos a armar también. Yo he escuchado muchísimas cosas que verdaderamente no resolvemos los problemas con violencia. Lo primero que tenemos que definir es que Puerto Rico y el mundo entero necesita aprender a resolver conflictos sin violencia. Cuando es con violencia, ya perdimos.
Y la definición de desobediencia civil, la definición que quien la hace, la identifica y la crea, la hace importante en el mundo es Gandhi, y posteriormente en Estados Unidos
Martin Luther King.
La idea es violentar un estatuto legal, pero al momento que te arrestan, ser pacífico, porque la idea es que te arresten y te metan preso. Pues la idea de Martin Luther King era que hubiese tantas personas presas que no dieran abasto a las cárceles.
Desobediencia civil y resistencia pacífica. Por eso uno ve a Gandhi sentado, flaquito, enjuto, con las piernas cruzadas en posición de loto y esperando. Y derrotó un imperio así, ¿sabes? Con la desobediencia civil y la resistencia pacífica.
¿Y qué imperio era? En ese momento era el imperio más grande que había en el momento.
Algunas noticias salen de la Comisión Estatal de Elecciones, y voy a aprovechar que tú estás aquí y que viene el excomisionado de Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Pues sale una noticia que me pareció interesante, no sé si esto se estaba discutiendo en el momento en que estabas en la comisión, que es que están diseñando una aplicación móvil para el tema de la divulgación de los resultados durante la elección de 2024. También comprarán un plan de uso ilimitado que evite que su página web se caiga por alta demanda, como ocurrió en los comicios del 2020. A mí me parece chévere.
Mira, lo que sucedió, para poder explicar esto se estaba trabajando cuando yo estuve allí y se autorizó. Ahora es que qué bueno que se está publicando ahora, pero estaba autorizado ya desde antes de yo salir. Hay que recordar que en la elección del 2020, en un momento dado la comisión estaba dando los números, pero las entradas de las personas a ver la pantalla del sistema se cayó.
Porque era mucha gente a la vez.
Era demasiada gente a la vez. Piense usted que es una avenida que tiene cuatro carriles y están tratando de entrar 5,000 carros a la vez. Y los cuatro carriles se llenan y se forma el ataponamiento, porque esos cuatro carriles al final se hace uno.
El flujo.
Se detiene el flujo porque se hace un cuello de botella en lo que se acomodan los carros, no pueden seguir pasando. Eso fue lo que sucedió básicamente. En aquel momento, el sistema interno de la comisión continuaba subiendo datos, pero no los reflejaba en la página de internet. Así que intranet acá lo podíamos ver en el televisor, pero afuera no lo podíamos ver en las computadoras. Con esto lo que se hace es que se compra más espacio. Esa autopista, en vez de ser cuatro carriles y cerrar a uno, esa autopista se compra un espacio de 6-7 carriles sin que se reduzca. Y los carros pueden pasar, ¿verdad? El tráfico de personas que están en el sistema puede entrar mucho más fácil. Y la aplicación es una idea que se trae de las elecciones de Centroamérica que fuimos, en donde básicamente lo que hace es que
fueron como observadores.
Fuimos como observadores, que coge el sistema la información que se está reflejando en la página web y te la notifica una aplicación en el teléfono, y entonces vas recibiendo cada vez que hay una actualización el resultado tipo push notification. Bien sencillo, un sistema
y es
sencillo.
Es una aplicación que uno puede bajar en su móvil.
Inicialmente va a estar disponible en las tiendas de aplicaciones, en iOS o en Android, en el Google Play, me parece. Yo la que conozco es la de Apple. Entonces uno la pone, la instala en el teléfono y va a recibir las notificaciones.
¿Y qué tipo de información?
La información del resultado, según va subiendo resultados en la noche del evento.
De todo lo preliminar,
exactamente.
Eso puede crear un poquito de confusión, porque tú sabes que eso va cambiando a la medida en que van llegando los datos de los diferentes colegios electorales. Puede estar el Partido Popular arriba, de momento puede ver que se escogotó y pasa otro, suben otros números, ¿verdad? Porque...
Pero cada vez que se actualice va a subir. Esa es la ventaja.
Y lo hace la aplicación.
La aplicación lo que hace es que refleja lo que se está viendo en el sistema interno de OSIPE, que es el sistema que va a estar trabajando, la divulgación, lo refleja en los teléfonos. Como ahora mismo, si uno tiene la aplicación de X de Noti1, por ejemplo, y aquí envía un push notification de que pasó X cosa en X pueblo, pues así mismo lo va a estar recibiendo en el teléfono.
Dice que la aplicación se la compraron a la compañía Microsoft y que está especializada. El que habla, no sé si lo conoces, es Eduardo Nieves, que es el director de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico de la Comisión.
Eso es así. Eduardo Nieves es el director de OSIPE, de la oficina de OSIPE. Allá hay un subdirector que es Aníbal Zambrana. Muy buenas personas. Yo creo que son de las personas que yo he conocido que más conocen de esto de sistema. Y manejan manejan esa oficina.
Desestimaron la petición que había hecho, hablando del concepto, ¿verdad?, del proceso de hacer más moderno y de digitalizar y utilizar la electrónica. En la Comisión Estatal de Elecciones había un pleito incoado por Victoria Ciudadana. Un juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan denegó el viernes una petición de revisión judicial del movimiento Victoria Ciudadana, que argumentaba que una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones viola el balance electoral. Esto ellos habían pedido, y de hecho creo que el propio presidente del Partido Popular le había dicho que iba a velar porque se le dieran funcionarios a todos los partidos, no proporcionalmente, porque no postulan en todo Puerto Rico, ¿verdad?
Pero, y que la propia Junta de Control Fiscal, que lo que está haciendo es tratando de poner en cintura económica al país, al gobierno del país, lo que ha dicho es que a la Comisión Estatal de Elecciones, ese modelo de que haya uno por cada partido en cada una de las oficinas no puede subsistir, solamente tiene que existir de la manera en que lo autorizó el Código Electoral vigente. Y aquí lo que sucede es que en la oficina de... En las transacciones que se van a hacer a través del sistema electrónico de registro de votantes, el sistema electrónico de votantes, en donde usted por la computadora podrá hacer transacciones electorales, esas transacciones tiene que alguien revisarlas, verificarlas. Si usted subió un documento de apoyo, un certificado de nacimiento por llamar a uno, pues ese certificado tiene que revisarlo alguien que sea válido, que sea lo que es.
Lilian Aponte, comisionada electoral de Victoria Ciudadana, alegaba que bajo el Código Electoral el proceso de revisar las transacciones en el registro electoral le tocaba a las comisiones locales. La colectividad entiende que los trámites electrónicos deben estar sujetos a revisión por todas las colectividades, al igual que lo estarían de manera presencial en las juntas de inscripción permanente.
Y en ese sentido, las trámites que se harán posteriormente, ahora de ahora en adelante, las que estén en el sistema electrónico, no van a ser todas, porque es porque el sistema no migra. El sistema no es que un día lo apagamos como está y lo prendemos que sea electrónico, es que todo el que desee y se registre. Así que las transacciones electorales inicialmente van a ser mínimas. ¿Y por qué va a ser un grupo de personas en una oficina? Porque esas personas son las que tienen el adiestramiento. Posteriormente habrá que contratar más personal,
pero,
¿verdad?
Pero le estarían privados de representación, Victoria Ciudadana y otro
partido. No estarían privados de representación. Estarían lo que habría sería representación de distintos partidos. Pero ciertamente habrá un momento en donde habrá, después que haya dos partidos representados, pues habrá representación de la balanza electoral.
Bueno, eso no es lo que piensa el juez. El juez superior Anthony Cuevas Ramos determinó que la nueva reglamentación, esto lo dejó el expresidente Francisco Rosado Colomer, no despoja a las comisiones locales de sus deberes y declaró al lugar la petición de desestimación de la propia comisión y del PNP. Parece que el PNP había ido como amigo de la...
Sí, no, lo que, cuando, porque cuando eso sucede, le notifican a todos los comisionados y los comisionados tienen oportunidad de expresarse ante el tribunal. Las revisiones de las resoluciones del presidente, de la comisión o de la presidenta, quien la lleva al tribunal a revisar, le tiene que notificar a todos los comisionados. No, el Partido Popular tiene que haberse expresado y el PIB y el Proyecto de Dignidad. Lo que pasa es que quizás en la noticia no lo recoge, pero tiene que haberse expresado el demás partido.
Victoria Ciudadana, el PIB y el Partido Popular estaban pidiendo la representación, pero yo recuerdo que en este programa, Edwin Mundo, digo, mira, si Toñito quiere regalar a sus funcionarios, que los regale y se los dé a los partidos minoritarios, pero yo los míos no se los voy a dar.
Mira, y siempre,
no se los voy a dar.
Y siempre se van a revisar en las comisiones locales. La información que se solicita, las transacciones se van a revisar en las comisiones locales. Esto lo que hace es que va a haber una oficina que va a trabajar con ellas acá en la oficina central.
Bueno, la sentencia ordena que luego de la revisión inicial de la solicitud, las transacciones electorales se enviarán a la comisión local para que hagan la revisión. Estos tienen derecho a participar del proceso de evaluación final que establece en la ley y que continúa como siempre se ha llevado a cabo en las comisiones locales, aunque la solicitud de transacción se haya llevado a cabo mediante el sistema ERR.
Y en las comisiones locales hay representación de cada uno de los partidos, porque todos los partidos tienen comisionados locales.
Bueno, la Victoria Ciudadana entiende que los trámites electrónicos deben estar sujetos a revisión de todas las colectividades, al igual que lo estarían de manera presencial en las
IP. Pero lo importante es que el juez entendió, al igual que el presidente en aquel momento, de la forma que se votó por parte de los comisionados, que habiendo representación en las comisiones locales, pues era suficiente.
Pero son dos reveses ante los tribunales. El primero por la coligación y el rechazo. Obviaron el apelativo para ir directamente al Supremo y le dieron no al lugar.
Y el proceso sigue en el Tribunal Apelativo. Claro, el abogado que vive en mí me dice que ciertamente si yo estuviese en la posición de ellos, pues yo trataría de llevar al tribunal lo que yo entiendo que es justo. ¿Quién decide si es justo o no es justo? Pues ellos. Y el mismo abogado que vive en mí, te digo y le digo a la gente, a las personas, ¿verdad? Que pues, uno lleva los casos a los tribunales, pero uno tiene que llevar dos sacos, ganar o perder.
¿Cuánta frecuencia revocan al juez de instancia?
En mi experiencia, muy poca. El juez de instancia...
Es una pregunta caprichosa y capciosa.
Los jueces de instancia tienen algo que los jueces de apelativos no tienen, pero no es por diseño del sistema, no porque que los jueces de instancia sean mejores que los del apelativo. No. Y es el cara a cara. Eso le decimos los abogados, porque a los abogados nos gusta complicarnos, el demeanor. El demeanor es... Cuando uno contesta, ¿cómo uno contesta? Si uno está nervioso, si uno se siente ansioso, si uno contesta mirando para arriba, si contesta mirando para abajo. Y esa cualidad que los jueces de instancia tienen, que es por diseño, porque el tribunal de instancia es un tribunal presencial, el tribunal de apelativo es un tribunal de récord, es de papeles. Los tribunales apelativos son bien diferentes con los tribunales de instancia por esa misma razón. Porque una grabación nunca puede recoger lo que un juez de instancia vio.
Voy a ir a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores. Yo soy Carmen Gobetti, escuchan En Caliente por Noti 1630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 y por el 94.3 FM. Bueno, el presidente del Senado y expresidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, dijo hoy lunes que reclamará al Congreso que cualquier medida que se quiera avanzar en torno al futuro político de Puerto Rico incluya una definición del Estado Libre Asociado que represente un pacto formal y suscrito con Estados Unidos. Lo tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, señor presidente.
Buenas tardes, Carmen, para ti y buenas tardes para toda la audiencia.
La propuesta la va a presentar formalmente mañana martes.
Bueno, Carmen, lo que sucede es que yo llevo año y medio visitando el Congreso, visitando legisladores demócratas y republicanos y defendiendo la postura que has escuchado que he defendido siempre. Si se va a hacer una consulta a los puertorriqueños sobre su futuro político, tiene que estar incluidas todas las opciones. Todas las opciones,
pero fue,
incluyendo el Estado Libre Asociado. ¿Qué sucede? Que como se está hablando ahora mismo en el Congreso de un proyecto en la Cámara de Representantes y algunos congresistas han hablado de un proyecto en el Senado, yo les voy a enviar cartas a todos esos congresistas que están atendiendo el tema de Puerto Rico y les estoy diciendo dos cosas. Primero, que tiene que estar incluido ELENA bajo las mismas condiciones que las otras fórmulas, que dice que si el pueblo de Puerto Rico las escoge, van a un comité de negociación. Y dentro de ese comité de negociación yo estoy poniendo unos parámetros donde podamos proteger nuestro gobierno propio, nuestra identidad cultural y nuestra autonomía fiscal. Basada en eso es la propuesta que estoy anunciando en el día de hoy, que le voy a hacer llegar a los congresistas. Y lo anuncié como presidente del Senado, como lo he estado haciendo en los pasados dos años.
La pregunta de rigor, hablo con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, es si esa propuesta y ese nuevo pacto, por así decir, va a ser dentro o fuera de la cláusula territorial.
Si los puertorriqueños votan a favor del Estado Libre Asociado, se entra en un comité de negociación, como dice el proyecto que está radicado en la Cámara. Y en ese comité de negociación, todo lo que se pueda buscar de autonomía política y que lo acuerden las partes, ese es el alcance que tiene. No hay ningún sitio en la Constitución que lo prohíba, que esos poderes que nosotros reclamamos de defender nuestra autonomía fiscal, nuestro gobierno propio y nuestra identidad cultural puedan hacerse en ese acuerdo.
Pero tengo, si la memoria no me falla, y me falla, pero no tanto.
La cláusula territorial no impide que esos acuerdos se puedan llevar a cabo.
No, pero lo que quiero decir es que el Partido Popular había dicho que, de hecho, en la consulta, la mayoría de los puertorriqueños dice que quiere a Puerto Rico fuera de la cláusula territorial y colonial. Eso, y el mismo PPD había expresado, la Junta de Gobierno, que querían...
La Junta de Gobierno del Partido Popular, que ha cambiado en varias... ¿verdad? Ahora mismo cambió la Junta nuevamente. Ha definido el desarrollo del ELA, algunos lo quieren dentro de la cláusula territorial, otros fuera de la cláusula territorial. Y eso es un tema que se ha discutido internamente en el partido. La propuesta que yo estoy llevando a cabo es proteger nuestra autonomía fiscal, nuestra identidad cultural, nuestro gobierno propio, nuestra ciudadanía americana, en un pacto, acuerdo, contrato, la cosa no hace el nombre. Cuando uno acuerda algo entre dos partes, es un pacto. Pero hay gente que le ofende que se diga pacto. Cuando uno hace un contrato entre dos partes, es un acuerdo, es un pacto. Bueno, pues el acuerdo que se lleve a cabo debe contener esos principios de autonomía política y de relación garantizada de la ciudadanía americana que hemos defendido a los que nacen en Puerto Rico, que es la ciudadanía americana por nacimiento, y que en el proyecto radicado en la Cámara de Representantes, si los puertorriqueños votaran por la libre asociación y por la independencia, en ese proyecto, no estoy diciendo que los que creen en la independencia y en la libre asociación están pidiendo eso. En ese proyecto, los congresistas que allá radicaron eso dicen que se perdería la ciudadanía americana.
Usted dice que algunos creen que el ELA debe estar dentro de la cláusula territorial colonial y otros creen que fuera. ¿Usted dónde ve el ELA, dentro o fuera de la cláusula territorial?
Bueno, lo que sucede es que la cláusula territorial fue el mecanismo que utilizó el gobierno cuando se convirtió en gobierno federal de los Estados Unidos para tener poder sobre áreas de los Estados Unidos que todavía no tenían gobierno, que no eran estados. Y ahí, dentro de esa cláusula, es que emerge el asunto de que cuando Estados Unidos ha tenido territorios, esos territorios están dentro de la cláusula que le da poderes, que le da poderes al Congreso de los Estados Unidos sobre esos territorios. Pero sin embargo, algunos de los territorios de los Estados Unidos han tenido pactos. De hecho, la constitución que se hace del Estado Libre Asociado dice en la naturaleza de un pacto. Pero abre en la naturaleza, no abre un pacto en sí. Así que nada prohíbe que se pueda hacer un pacto o un acuerdo con los Estados Unidos donde esos poderes se puedan reclamar. Y eso es voluntad política. Claro está. Voluntad política siempre y cuando, y esto es lo que siempre he reclamado para todo el mundo, Carmen, siempre y cuando sea el pueblo puertorriqueño con sus votos democráticamente el que seleccione cuál es el camino a seguir. Si selecciona el Estado Libre Asociado, mi propuesta es que tiene que estar dentro de esos parámetros.
La visión que expresan los otros partidos, sean independentistas o sea estadistas, es que si el Estado Libre Asociado es el problema no puede ser parte de la solución.
Bueno, el problema es para los que no quieren el Estado Libre Asociado. No lo quieren, pero quieren administrarlo. Le llaman cochina colonia, pero quieren administrarla, ¿verdad? El problema, nosotros tenemos 71 años de relación con los Estados Unidos, de ciudadanía americana, de desarrollo con sus altas y sus bajas, de una ciudadanía americana, de un apoyo en tanto en ayudas de desarrollo económico como compartir la común defensa, la común moneda y otros que siempre fueron los pilares del Estado Libre Asociado. Y entonces para algunos eso es un problema. Lo quieren administrar, pero para algunos eso es un problema. Ahora bien. Espérate un momento, Carmen. Ahora vamos a ver el otro problema. Díganle la verdad a los estadistas, a los puertorriqueños, ¿verdad? Díganle la verdad. Nosotros perdemos nuestra identidad nacional como Caribe y como isla, porque nos anexamos a algo que no somos, allá a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que pagar contribuciones federales. Nosotros perdemos en el Comité Olímpico. Nosotros perdemos nuestra razón de ser. Eso pasa con la estadidad. Díganselo a los puertorriqueños. Y si los puertorriqueños votan por eso...
La mayoría de los puertorriqueños viven en eso. La mayoría, más del doble.
La mayoría no. Los puertorriqueños que viven en Puerto Rico viven en una relación que se llama Commonwealth.
Pero la mayoría, hay más puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos que aquí en Puerto Rico.
¿Y cuál es el problema?
Que son más que viven y se sienten puertorriqueños y no han perdido la esencia de la puertorriqueñidad.
Muchos de ellos nacieron allá.
Por eso, y se sienten puertorriqueños.
Y hacen su vida allá. Pero pues eso no quiere decir que los vivimos acá, queramos ser tejanos. Eso no quiere decir que los que vivimos acá, que queramos ser de Luisiana o de Connecticut. Respetamos los que se han ido por diferentes razones.
Pero eso
algunos han regresado, otros
pero
no.
Pero esos que se han ido no necesariamente han perdido su identidad cultural. Viven allá, pero se sienten puertorriqueños. O nacen allá, pero se sienten puertorriqueños.
Entrevístelos a ellos. Les gustaría estar acá algunos de ellos, pero por otras razones no pueden estar. Y celebran su parada nacional y celebran sus actividades culturales, pero no son tratados como puertorriqueños y no son tratados de la misma manera. Todo el mundo sabe los problemas que hay de discriminación y de racismo, aún en estas épocas. Y no se termina el otro. Los que proponen la libre asociación en el proyecto que está en la Cámara de Representantes y la independencia es sin ciudadanía americana por nacimiento, sin las ayudas federales, y sin la relación que tenemos hoy con los Estados Unidos. Pues háblenlo en blanco y negro, porque para mí eso sería un problema para Puerto Rico, perder la ciudadanía americana y perder la colaboración que tenemos con los Estados Unidos.
¿Pero
que nos envían ayudas federales? Sí nos envían ayudas federales, pero Puerto Rico es el primer cliente comercial de los Estados Unidos. Nosotros le compramos a los Estados Unidos en productos 3 veces lo que ellos nos pueden dar en ayudas federales, y muchas de esas ayudas federales es porque también hemos tenido la colaboración con el gobierno federal.
¿Qué le hace pensar que con estas enmiendas y con este proyecto se moverán a una nueva definición del Estado Libre Asociado?
Bueno, de la misma manera que los estadistas piensan que van a ser Estado mañana, llevan 100 años de relación con los Estados Unidos y el Congreso no se ha movido ni un centímetro para indicar que quería que Puerto Rico fuera Estado. De la misma manera que los independentistas piensan que mañana el Congreso va a atender el asunto de Puerto Rico y Puerto Rico se va a convertir en una república y que va a resolverse todos los problemas con esa situación de gobierno. Nosotros tenemos un estatus que es el vigente, el Estado Libre Asociado, le guste a algunos o no. Y la mayoría de los puertorriqueños, cuando ha sido consultado, ha votado a favor de esa relación. Y en Estados Unidos hay congresistas que favorecen esa relación, pero han querido engañarlos con referéndum, donde han excluido la voluntad mayoritaria del pueblo de Puerto Rico. Yo no pido trato preferencial, yo pido trato igual. En la democracia se respeta la mayoría de lo que piensa el pueblo, no con referéndum amañado, excluyendo lo que ha sido la voluntad del pueblo de Puerto Rico.
Sin embargo,
si para algunos esta relación política es un problema, para mí otra relación política sería un problema mayor a la economía de Puerto Rico y a la razón de ser de nosotros como puertorriqueños.
Pero déjeme decir.
Y exijo el mismo respeto para los que piensan
distinto. Déjeme decirle
pero de alguna manera reclamo respeto para como
que pienso. Que he hablado con líderes del PNP, gente como Tomás Rivera Chávez, como Johnny Méndez y otros líderes que dicen que no tienen ningún problema, que pongan en el ELA la papeleta en un plebiscito para que vean cómo van a derrotar el ELA porque la mayoría favorece la estadidad.
Bueno, lo primero es que sería saludable que estén todas las fórmulas. Claro que sí, eso es democracia, que se consulten todos los sectores. Pero eso hay que trabajarlo con los congresistas que radican los proyectos allá. Y esa es la manera de yo hacer esa contribución, elaborando un lenguaje, hablando con demócratas y republicanos en Cámara y Senado, y en el momento que el Congreso, que no se ha movido, que ha sido tímido, decida moverse en aprobar un proyecto para consultar a los puertorriqueños, que en ese momento estén todas las fórmulas ahí. Y que sean los puertorriqueños, democráticamente con su voto, los que decidan. No un congresista, no un presidente, no un líder político, los puertorriqueños con su voto. Y tú sabes que desde que asumí la presidencia del Partido Popular, propuse que se escogiera una nueva junta de gobierno en una votación abierta, propuse que se escogiera un presidente en una elección abierta, que fue el pasado 7 de mayo. Yo creo en las primarias, no tengo problema, porque es la voluntad del pueblo la que debe ser la que decida en una democracia.
¿Y usted cree que realmente Estados Unidos renunciaría al poder que tiene sobre sus territorios, como Puerto Rico, creando leyes que en las que toman toda la inmensa mayoría de decisiones, como la ley promesa, que nos impone una junta de supervisión fiscal que manda en Puerto Rico? ¿Usted cree que esto cambiaría?
De eso se trata, ¿verdad? De que se respete lo que es el gobierno propio de Puerto Rico, de que se respete lo que es la autonomía fiscal en Puerto Rico, de que se respete lo que es nuestra identidad cultural, que incluye nuestra representación olímpica, que incluye las peleas de gallo, entre otras cosas, por hablarte de algunos temas que han sido contrarios a lo que es la opinión del pueblo de Puerto Rico o el beneficio del pueblo de Puerto Rico.
Mañana,
una legislación que impacta al pueblo de Puerto Rico no debe ser adoptada para el pueblo de Puerto Rico. Y eso es parte de acuerdos que se ha hecho Estados Unidos en otros tratados y en otros pactos. Y si el pueblo de Puerto Rico decidiese favorecer el Estado Libre Asociado, dentro de la mesa de negociación tiene que estar esos puntos de proteger nuestro gobierno propio, nuestra identidad cultural y nuestra autonomía fiscal.
Pero por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal no quebró a Puerto Rico, lo quebraron las administraciones, tanto populares como no progresistas. Y la Junta ha conseguido, ¿verdad?, ajustar esa deuda hasta en más de un 70%. O sea, que de cada dólar que nos condonaran un 70 centavos para pagar 30, eso pasó por la ley promesa.
Bueno, y pasó porque también parte de esa deuda estaba asegurada. Ni más ni menos, la juez dijo, lo que está asegurado hay que eliminarlo de la deuda. Y ahí fue que empezó la negociación, por eso bajó la deuda tanto, porque había un seguro para ese compromiso que contrajo el pueblo de Puerto Rico a través de los bonos y los préstamos que realizó. Pero hay repúblicas que se han ido a la quiebra. Grecia se fue a la quiebra, Italia está en media quiebra, y hay estados que se han ido a la quiebra.
Lo que es difícil explicar es cómo un monopolio del Estado o la Autoridad de Energía Eléctrica puede quebrar. El sueño tener todo, tenía todo.
Ahí se tomaron decisiones, ¿verdad?, que no fueron las mejores, y esas son las consecuencias del
monopolio. ¿Bayana va a estar en Aguada?
Con el favor de Dios, allí estaré celebrando nuestra Constitución, que dicho sea de paso, aprovecho para decir, Carmen, que esa Constitución que fue aprobada por nuestros padres, nuestros abuelos, en 1952 y que ya cumple 71 años, ha sido aceptada por todos los partidos. O sea, los partidos políticos que defienden la estadidad, el partido político que defiende la estadidad ha dicho que si somos Estado, esa Constitución se quedaría. Y los que creen en la independencia dicen que si fuéramos república, esa Constitución se quedaría.
Es un documento moderno.
Claro, así de importante es la Constitución y no debe menospreciarse, sino todo lo contrario, celebrar el 71 aniversario de nuestra Constitución, que lo celebra de manera oficial el municipio de Aguada. Y con el favor de Dios, pues allí estaremos mañana.
¿Se va a dirigir al público?
pues entiendo que va a haber una participación. En esa participación, pues probablemente esté dirigiéndome al público.
Como no, pues agradecida por su tiempo, agradecida por contestarme la llamada y contestar mis preguntas.
Siempre las órdenes, Karen.
Era el presidente del Senado y el expresidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Lo cierto es que la gente quiere a Puerto Rico fuera de la cláusula territorial y colonial. Y Estados Unidos ha reconocido a Puerto Rico como una colonia. Cuando el colonizador admite que somos colonia. Pero vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué va a decir el presidente del Partido Popular, José Luis. Ya habló el expresidente, José Luis Dalmau, pero el presidente en propiedad, Jesús Manuel Ortiz, será el orador principal de esa efeméride que conmemoran mañana en el pueblo de Aguada. Ramón, quisiera, a la luz de tu experiencia como profesor y de justicia criminal, una reflexión en torno a la forma en que se ha llevado el proceso contra el ex boxeador Félix Verdejo. Todas las incongruencias que ha habido con un testigo que admite que fue la persona que asesinó a Keishla y que señala a Verdejo como la mente maestra, perdonando a Nelson, que decimos cariñosamente así, pero la persona que planificó ese asesinato. Pero ha habido controversias con el jurado, ha estado itinerante cambiando de un lado a otro y vuelven y han salido varios jurados. El móvil, según lo había dicho, lo había presentado la Fiscalía Federal, era que él quería que Keishla abortara porque estaba encinta de él. Luego resulta que la prueba de ADN demostró que no estaba encinta de Félix Verdejo. Y como sospechosos estaban otras dos parejas que tenía la difunta Keishla. El caso, ¿verdad?, donde Félix Verdejo dice que su abogado le instruyó para que mintiera a las autoridades federales. Y la controversia entre los peritos. El perito que dice una cosa y un perito que trae la defensa que dice otra. Pero ¿cómo tú lo ves?
Mira, yo voy a luchar con la tentación de quizás hacer un análisis de quizás lo que va a pasar o de criticar el desempeño de los abogados de defensa o de los fiscales. Eso no lo voy a hacer. Ahora bien, lo que sí voy a decir es una cosa. En Puerto Rico y en la esfera federal, en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, en Puerto Rico más recientemente, pero en la esfera federal desde siempre, para encontrar culpable o inocente a una persona, tiene que haber 12 personas que unánimemente se pongan de acuerdo en que es culpable o es inocente. Lo contrario, que 11 digan que es culpable y que uno diga que es inocente, sería un hung jury. Hung jury de ahorcado. Se ahorcó el jurado porque no hubo unanimidad. Eso abriría el espacio para un segundo juicio. Y ya ese segundo juicio, si pasara nuevamente, pues sería un double jeopardy, que es una doble exposición. Eso harina de otro costal. Ahora bien, me parece a mí que la defensa está buscando ese único jurado, convencer a una persona que piense que es no culpable para conseguir un hung jury. Porque de la manera en que han llevado el caso, me parecería a mí que esa es la forma de ellos lograr una victoria momentánea, pero es una victoria en este caso. Por otro lado, el fiscalía totalmente tendrían que estar buscando una unanimidad para encontrarlo culpable. Sin embargo, la cantidad de veces y de información que ha entrado a ese jurado que no tiene nada que ver con el asesinato de esta muchacha, me parece a mí que es base para unos errores en derecho sustanciales para que a Boston revoque esta convicción de encontrarse una convicción. Porque la realidad es que aquí han hablado de que si Verdejo le tenía miedo a las agujas, de que si nadaba por una hora, de lo que me acuerdo, ¿verdad?
Que era mujeriego.
Que era mujeriego, de que si era buen novio con aquella, de que si nunca le dio un puño al otro. Y al final del día, ¿qué tiene que ver eso con la muerte de una joven
que vendía droga,
que durante la pandemia, mientras unos cogían púa, él cortaba perico y lo vendía? Porque eso fue lo que dijeron allí. Que si el abogado...
¿Eso no era pertinente
para nada era pertinente, más allá de inflamar la mentalidad de los jurados. O sea, el jurado, véalo como un fuego que si uno lo inflama y le echa gasolina, además se descontrola.
Yo lo que pensaba, cuando ocurre una cosa, los vídeos de cómo apareció el cuerpo, la realidad de que nadie merece morir así, cuando ocurren asesinatos de esta, con esta exposición en Puerto Rico, yo creo que antes de llegar al tribunal ya la suerte está echada para el imputado de delito.
Lamentablemente sí, y la cantidad de publicidad que ha recibido el juicio, me parece a mí que en algún momento pues tiene que haberle pasado por la mente secuestrar al jurado para evitar que secuestrar al jurado no es que lo van a llevar, no es el buen mal sentido de la palabra, ¿verdad? Secuestrar al jurado es que lo separan de sus casas y lo llevan a un hotel y no le permiten tener contacto ni con sus familiares para que solamente estén viendo.
Pero en Puerto Rico es bien difícil porque esos jurados están ya han escuchado los medios de comunicación y han escuchado las diferentes manifestaciones de los familiares, o sea, ya, porque no hay forma en que la gente no se entere de lo que dicen los medios.
Mira, Carmen, desde el día que esta joven desapareció y se mencionó en un programa de comentarios y de chismes que Verdejo era sospechoso, que fue por de primera vez yo lo escuché desde que se confirmara, y la cantidad de prensa que ha recibido el caso, yo dije, este caso va a tener una exposición demasiada exposición que no va a permitir tener un juicio justo ni un juicio imparcial. Cuando encuentran el cadáver, que trancaron básicamente las personas de tanta gente que había, trancaron el acceso al puente Teodoro Moscoso, era para ver, que no estoy criticando, lo se hizo de esa manera. Yo pasé por allí porque venía de San Juan y para cortar para Trujillo Alto, pues tuve que pasar por allí. Y vi la cantidad de personas que había, me parece a mí que desde ahí uno podía saber qué tipo de caso iba a ser. Yo creo que me vienen a la mente muy pocos casos parecidos a este. Sé de uno que tú conoces muy bien, que fue el de Lidia Echevarría. Quizás no habían las notificaciones que hay ahora, ¿verdad? Porque no habían redes sociales, pero en aquel momento los periódicos, las revistas...
Ni pruebas de ADN,
pero los periódicos, las noticias, los telediarios, todos los días le daban seguimiento.
Las
revistas de espectáculos. Todavía hay muchas por ahí que gente guarda. Yo encontré unas cuantas en casa de mi abuela cuando limpiamos después de la muerte de ella.
Lo que pasa es que cuando una persona... Claro, un caso notorio, una persona que la gente ama, lo que quieren es que rápidamente encontrar al culpable y que se haga justicia, es un clamor de justicia. Lo que pasa es que a veces el Estado comete errores, por ejemplo, en el caso, en ese caso que mencionas de Lidia, le ofrecieron a 5 personas distintas que dijeran que ella que habían conspirado con ella y se caían. El caso por eso mismo.
Y el Estado buscando, el gobierno, the government, que es como se llama en inglés, buscando complacer a la gente de que hay que resolver el caso inmediatamente, comete errores por esa misma situación. Fíjate que en este caso es al revés. Aquí la figura pública no es la persona muerta. En aquel caso, claro, los dos eran figura pública, pero la figura más de renombre era la persona que muere. Aquí la figura que muere es una persona que estaba atada a la persona, a la figura pública. Y la figura pública es Verdejo y ciertamente se ha desencadenado una cantidad de información alrededor de teorías de que si fue fulano, que si fue el suegro, que si fue aquello, que si fue el otro, que si fue que lo obligaron, que si fue que él no estaba en sus cabales, que si ese no, yo he escuchado a esta gente decir que ese no era él, que era alguien que se parecía. Así que, pues me parece a mí que al final del día eso le hace mal, no solamente a la familia de la joven que fallece, le hace mal a la familia de Verdejo, porque al final de todo esto, aquí las víctimas reales son los familiares de cada uno de ellos. La joven descansa en paz, lamentable, muy mal, descansa en paz ya. Verdejo, si sale culpable, va a cumplir. Si sale absuelto, va a salir, pero nunca va a ser igual.
No.
Y las familiares, que no tienen culpa de nada, son los que terminan sufriendo todo esto.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.